Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 487. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Y ahora nos toca hablar de Nightmare Alley, versión 2021, sería. También se la conoce como el Callejón de las Almas Perdidas.
Sí, no, es un gran nombre.
Es sí, un gran nombre, sí. O sea, se debería haber llamado el Callejón de las Pesadillas claramente. Pero me gusta.
Sí, no, sí, compro.
Son esos títulos que...
Tienen encanto.
Sí, es cierto. Esa es la palabra, me parece, que tienen ese encanto. Bueno, esta es la última película, por ahora, de Guillermo del Toro. Un tipo
y no
que...
tan última, porque ya tiene lista la de Pinocho.
Sí. Ah, es verdad.
Es cierto. Antes de que termine el año vamos a hablar de otra de sus locas creaciones. Pero bueno, antes de continuar, les recuerdo que si les encanta la cantidad de podcasts que les estamos tirando todos los días... Para que escuchen, tienen que colaborar con nosotros, gente. Pueden suscribirse en patreon.com/quemese, donde con su suscripción encontrarán que pueden escuchar un montón de podcasts exclusivos, un montón de fragmentos que llamamos escenas eliminadas, cosas que no quedaron en podcasts que sí pudieron escuchar. Además, van a poder acceder a nuestro servidor de Discord, en donde estamos conversando de todas estas películas a medida que las vemos. Y también pueden invitarnos cafecitos en cafecito.com/quemese, cafecitos sueltos, o suscribirse y también acceder al servidor de Discord. Y como ya dije, creo que otra vez, ¿por qué no invitarnos un solo cafecito mientras nos están escuchando yendo al trabajo o haciendo lo que sea que hacen mientras nos escuchan?
Hablar tanto nos da un poquito de sed.
Claro. Sí, y aparte, bueno, hoy por ejemplo es otro día que nos juntamos a grabar más de uno y necesitamos un poco de cafeína, ¿viste? Para que nos levante la energía. También se pueden suscribir a nuestro canal de Twitch, en donde vamos a estar haciendo un montón de vivos este año más que nunca, así que los invitamos a que mínimo entren, nos sigan ahí, pero es un otro lugar en donde se pueden suscribir. Ahora sí, hablemos de esta última creación de Guillermo del Toro, como habíamos dicho, pero no por mucho tiempo. Un director que nos gusta mucho, si bien yo encontré que sus últimas películas me habían gustado, pero no tanto, y con el correr del tiempo me parecieron cada vez menos cosa.
A mí me pasa igual. Tipo, por ejemplo, el primer del Toro, la primera etapa del Toro me parece mucho más interesante que ahora que ya es más mainstream y las cosas que hace por ahí no... Son como tipo, tiene más plata y se da cuenta, lo utiliza bien porque son hermosas las cosas, la manera en que filma, pero en cuestión de relatos no me resultan tan atrapantes.
Del Toro tiene que volver a grabar en español. Esa sí, es la solución. Sí. Se deja de joder con el Hollywood ese, que Kate Blanche, ¿quién sos?
Sí, me parece que esto empezó con Crimson Peak, ¿no? Porque Crimson Peak es una película que me gustó muchísimo.
A mí también, es más, te digo, de las últimas, yo creo que a vos te había gustado mucho igual The Shape of Water, a mí prácticamente nada, pero de las últimas Crimson Peak es de las que más me
bueno,
gustan.
Bueno, yo en realidad, sí, Crimson Peak en su momento lo que iba a decir es que me gustó, pero después, no sé, es como que no dejó mucha huella en mí.
Sí, a mí me pasa que estas últimas son todo como poco, ¿no? Tipo, sí, son como eso. Medio superficiales, medio como un cuento, que está bien, prefiero que me cuente un cuento a que me cuente una metáfora sobre... No sé, la justicia, viste, estas boludeces que hacen, sino. Pero la verdad es que, no sé, como no hay mucho más que los colores.
Sí.
Y
sí. No hay tanto vuelo imaginativo.
Sí, tampoco es un cuento como muy interesante, digamos.
Sí. Crimson Peak es un poco superficial y no tiene muchísimo para contar. A mí me dejó esa idea. La forma del agua en su momento creo que me dejé llevar por la emoción de... Viste, cuando a veces te lleva la marea y después creo que...
Vos habías celebrado mucho el hecho de que una película de monstruos estuviera en los Oscars.
También, pero sí, es una peli que la verdad creo que no voy a volver a ver nunca en mi vida, ya no me la acuerdo. Sí, me pareció muy poca cosa. Y eso nos deja en Nightmare Alley, que bueno, nada, corrigiendo lo que habías dicho recién, esta de sus últimas tres, de su etapa de preciosismo visual, tal vez un poquito más vacío, es la que más me gustó. Me parece, o sea, tiro porque me pareció, después nos tomamos turno como hacemos casi siempre, me parece que este preciosismo visual, esta increíble atención al detalle, me parece que este prácticamente nivel de obsesividad que está manejando Guillermo del Toro en estas últimas películas, creo que antes sus pelis eran un poco más caóticas, tenían se le sentía como que tenía más pulso, creo. Sí. Nada, me parece que esto del preciosismo visual está muy presente en Nightmare Alley, pero creo que en el noir queda muy, muy bien. A mí me pareció que es un noir exquisito. Igual, bueno, yo quedé muy impresionado con esta película, más que ustedes, me parece. Ahora me explicarán por qué.
Porque vimos la Nightmare Alley original, que está buenísima.
Se reduce a eso, sí, sí, sí.
Yo todavía no la vi.
Yo no la había visto, la vi este mes, la quería ver antes de enfrentarme a la nueva de del Toro, y me volvió loco. O sea,
está buenísima.
Está
bueno,
buenísima.
Yo la vi la semana misma en la que fui a ver la película y me pasó un poco esto que me parece que pisé el palito yo como espectadora viéndola tan seguido. Es como si tuviera, lo vi el viernes y el sábado fui al cine a ver la otra. Y me pasó que no pude evitar tipo estar sentada frente a la pantalla y compararlas a las dos, particularmente porque no hace tantos cambios y los cambios que hace son como medio irrelevantes. Es casi como si se sentara a contar la misma historia, pero juega él con los muñequitos, digamos.
Sí,
entonces
no...
de ahí sale la como el placer que tiene para dirigir, pero los cambios que hace es como que yo me ponía a pensar, ¿y cuál es la justificación? ¿Qué estás queriendo contar nuevo sobre esta historia? ¿No? Porque cuando uno se enfrenta frente a una remake o frente a una película que le gustó, algo tenés que traer sobre la mesa, algo que te está tocando ahí que de repente te da la urgencia de repensar esa historia, repensar esas temáticas, repensar esos personajes. Y me parece que los cambios que él propone la sacan del terreno más gris que tiene la Nightmare original y la pasan y convierten esos personajes en personajes un poco más blancos y negros, que me parece que son bastante menos interesantes que los de la original.
Sí, uno acostumbrado tipo en el cine clásico muchas veces se dice que hay personajes que por ahí te pueden resultar medio acartonados, y acá me resulta acartonados los de la nueva. Me parece que lo que trae cosas nuevas o se extiende en algunos aspectos hace eso justamente, extender algo que no necesita como tanto trasfondo y tanta cosa, y termina haciendo que se sienta pesada la película en su forma.
La original 2 horas y media no debe durar.
Dura casi 2.
Okay.
Pero dura 1 hora 50 y algo. Ponele. 1 hora 50.
Sí. Esta película es una de esas pelis relativamente largas. Últimamente casi todas las pelis que uno va a ver al cine duran más cerca de las 2 horas y media que de las 2 horas. A mí no se me hizo larga porque disfruté mucho de su estilo, pero escuchándolos tal vez termina siendo un ejercicio de estilo de Guillermo del Toro. Sí. Que es un fan autoprofesado del original. Y además, como tal vez muchos sepan, pero no todos los que nos están escuchando, es un coleccionista, Guillermo del Toro. Él vive en una casa que es básicamente una especie de museo de cine de género. Tiene
un freak show.
Sí, disfraces que se usaron en películas, utilería. Y además parece que parte de su colección corresponde a, digamos, parafernalia de circos y carnavales como los que vemos en esta película. Tiene mucho sobre espiritismo y magia, aparentemente. Es algo que le interesó a través de toda su vida como coleccionista. Y eso es un poco lo que le atrayó a volver a contar esta historia. Que sí, tal vez un poco es sus ganas eran de sumergirse en este mundo. No necesariamente tenía algo nuevo para contar sobre él, que es lo óptimo que sucede cuando alguien...
Sí, es raro porque, digamos, todas las películas que tienen que ver con el circo, o sea, cuando tienen un autor o un director inteligente o vivo, medio que terminan hablando sobre el espectáculo y sobre el cine, porque el cine es un invento del circo, básicamente, ¿no? Con los juegos de sombras y qué sé yo, todo el origen del cine viene de ese lugar, porque el cine nunca fue un arte de clase alta, no era la ópera ni nada, sino que nació ahí.
Algo de atracción.
Exactamente, era una atracción, ¿no? Entonces cuando hay una mente atrás ahí viva e interesante, tenés algo que decir sobre el espectáculo, que a mí me parece que hay acá algo que decir sobre el espectáculo, particularmente...
Sobre el engaño,
sobre
que el cine
engaño,
también es engaño.
Exactamente, que es verdad y que es mentira, que si bien está bien, o sea, como... Es como mínimo, no sé, interesante, porque no me parece que Guillermo del Toro no sea un tipo vivo, ¿no? No me parece que se diferencien demasiado en lo que tiene que decir la original, digamos. O sea, es más o menos lo mismo.
Lo que trae es eso, es como que, tipo la inventiva visual, pero...
Claro, sí, y una narrativa y un argumento más oscuro, ¿no? Porque, digamos, la característica principal entre el original y esta nueva es que el protagonista no es un asesino en la original. Es simplemente un chanta. Es un chanta de circo, digamos. Es medio un canalla, pero nunca es un asesino, no mata al padre, y a Pete lo mata efectivamente sin querer,
por
y
error.
Vos, claro, y vos estás seguro de que lo mata sin querer porque ves que lo mata sin querer. No es que tenés que depender en la palabra de él como en la de Del Toro.
No, y además algo que tiene es el hecho de, en la original, carga todo el tiempo con la culpa de haber asesinado a ese pobre hombre. Uh-huh. Acá creo que no está trabajado tan bien lo de la culpa, salvo en el momento de la terapia y qué sé yo, pero...
Claro, pero es algo que se, digamos, es el personaje de la original es un tipo más vulnerable, que efectivamente carga con esa culpa, y porque carga con esa culpa se termina... como explayando, volcando toda esa culpa con la psicóloga sin saber que la psicóloga después lo va a cagar, digamos. No es que la psicóloga lo tiene que engañar para lograr, sí, para ver este...
no es tan fen fatal como es acá. No,
exactamente, exactamente. Entonces me pongo a pensar, bueno, no sé qué es lo que me quieres decir con estos cambios, que es un mundo más terrible, digamos, o es más oscuro, porque el stand de la original tiene redención, se convierte en el geek, en el monstruo al final, pero Molly lo encuentra
y lo salva
porque, claro, porque ellos sí tienen, digamos, él no la engaña a Molly en la original. Su última buena acción es que cuando se entera que lo están persiguiendo, la sube al tren y la libera de él mismo, okay. ¿Entendés? Tiene como su última buena acción con ella, y después Molly como que le repaga eso al final, ¿no?
Sí, bueno, por lo que me cuentan, entonces, sí, los mayores cambios son... En que acá estamos siguiendo un personaje
mucho más oscuro, ¿no?
Claro, claro.
Sí. Más... Y que el final termina antes, tipo, porque se convierte en el geek, pero acá termina como la tragedia de él siendo el geek y ya, claro, está. No sabemos
qué es lo que pasa después.
Claro. Qué loco que a estos personajes se les decía geek, ¿no? Y cómo cambió. Así como cuando escuchás de repente en una película vieja la palabra gay, como para...
Claro,
sí. Nosotros somos geek y comemos gallinas todo el tiempo, ¿no?
Claro.
Tal cual. Si te gusta Batman y esa clase de cosas. Pero bueno. Sí, estaba interpretando, escuchándolos, interpreto eso. Algo que leí que dice Del Toro, que a mí me da la sensación de que es algo que encontró después, por lo que, o sea, obviamente no soy amigo de él, tampoco me leí todo lo que dijo sobre esta película, pero el par de cosas que leí me dejó la idea de que primero él quería hacer Nightmare Alley según él, porque quería sumergirse en el mundo del circo este y quería hacer su propio noir, y la verdad que en lo que es el estilo... digamos, sí, lo más superficial, que no es poco, el cine es una cosa audiovisual, a veces, viste, uno parece que si estamos hablando de una película es superficial, listo, no cuenta, no vale. A mí me parece que es una de las cosas más hermosas que vi, por eso decía que no se me hizo largo, porque a mí me pareció que fluyó desde el principio hasta el final. El cambio del medio la redisfruté desde lo audiovisual al 100%, pero en estas entrevistas, además de darme esa sensación, decía que esta idea de las figuras que te dicen lo que querés escuchar en un mundo incierto está muy mencionada en la Segunda Guerra Mundial a través de esta versión, no sé si la primera
no,
también.
No, eso no está.
Me imagino que no, porque lo estaban viviendo.
Claro, sí. No, es del 47, ya terminó.
Sí.
Pero es como que no hace algo que sucedió hace 2 años, tal vez no.
Sí, no tiene relevancia. O sea, sí tiene relevancia cultural, pero no lo procesaron de la manera que lo procesaron.
Claro, no se te
nosotros.
Ocurre. Que, sí. Me parece que es más fácil que se te ocurra con todo este tiempo en el medio ir por ese lado. Pero bueno, nada, hoy también vivimos en tiempos inciertos, en donde hay un montón de gente que se gana la vida diciéndole a la gente vulnerable lo que quiere escuchar. Nada, en lo que es lo conspiranoico, desde eso hasta cualquier cosa, lo terraplanista, lo que se te ocurra. Y Del Toro encontró que la relevancia de esta historia para los tiempos que corren iba por ese lado. Yo no vi la original, pero me llamó la atención, uní esto que leí en la entrevista con estas diferencias que ustedes decían que encontraban. Tal vez no es suficiente, porque definitivamente su fuerte no está ahí. Pero yo, sí, cuando nos sumergimos en la segunda parte y en el agujero que va cayendo este personaje, yo pensé en, sí, los evangelistas, los curanderos,
es que a mí me parece que
cosas.
Es lo más interesante este tipo sin escrúpulos, porque lo que le diferencia del espectáculo y toda la primera parte que está en el carnaval es que uno tiene consentimiento sobre lo que va a ver. Uno compra una entrada, vos te sentás al cine y sabés que es una historia. Más allá de cómo lo proceses y demás... Y cuál es tu reacción después de verlo eso, vos consentís en ver una historia, lo que te están haciendo, y por eso no es una mentira, y por eso vos tenés la capacidad de encontrar la verdad dentro de esa historia, porque sabés lo que es y podés procesarlo. En cambio, este tipo lo que hace, o el evangelista, o el qué sé yo, o estos chantas que existen por todos lados, es que te están mintiendo, te están pintando el coso, digamos, no tenés capacidad de aprender dentro de eso porque no hay verdad, porque todo es mentira, digamos.
Sí, pero te lo dicen, te están diciendo, claro, te están vendiendo la mentira como si fuese una verdad absoluta.
Y el cine lo que te hace es venderte la mentira, es ¿cómo se llama?
Ser consciente de que te está vendiendo una ilusión.
Claro, exactamente.
Y también hay, o sea, más allá de eso, se ponen muchos límites en la feria, lo cual es bastante interesante. Te los presenta como gente que dice...
Sí, no es un lugar perfecto, idílico, pero sí son toda gente que está dispuesta al espectáculo, que vive del espectáculo y que le gusta eso y que está apasionada del espectáculo, más allá de que uno va viendo gente diferente y obviamente está la figura del geek ahí retorcida y terrible. Tipo, el, ¿cómo se llama? Bruno, que es el hombre más fuerte del mundo. Nada, es un chabón que es el espectáculo y sabe y le gusta hacer el coso. Y después está el Major, que también le gusta hacer lo que hace, digamos. Es gente apasionada de eso en distintos niveles, ¿no? Pero no son chantas.
No, y no hacen daño a la gente, que es lo que él empieza a hacer, o sea, una vez que vende su show a las altas esferas, por decirlo de alguna manera.
Y aparte, bueno, obviamente están Gina, creo que se llamaba.
Sina
y Pete, que bueno, cuando estaba hablando de esto de que se pone el límite, son ellos.
Ellos mismos, y ellos también creen, digamos, no son gente sin fe, que es lo que es él al final. Porque hacen un engaño.
De su espectáculo es un engaño, pero hay creencia en lo de las cartas, la lectura del tarot y demás.
Sí, en realidad, claro.
No son canallas, digamos.
Creen en el tarot y en un momento yo estaba pensando, se me estaba yendo para el lado de que esta película es 100% atea, pero Pete menciona a Dios. O sea que evidentemente creen en algunas cosas que tal vez es lo que les falta.
Sí, que no tienen nombre de religión ni nada, pero hay una creencia que organiza su vida y hace que no sean unos hijos de puta, digamos.
¿Cómo?
Que es lo que no tiene él.
Uh-huh. Sí, que no necesitas creer en una religión para, digamos, creer en algo.
Sí, tal cual. Pero bueno, yo pensé que en algún momento estaba yendo a eso, que era una película como con que podría servir de una bajada a tierra, porque lo que sí me interesa... Yo no entiendo, y acá tipo por ahí perdemos a algún oyente en el camino, yo no entiendo cómo alguien puede creer en el horóscopo, el tarot y toda esa clase de cosas. Porque es claramente, como que todo tiene una explicación como la que se explica en una escena como las que vemos acá. Creo que una de las mejores escenas del comienzo de la película, que dicho sea de paso empieza muy elegantemente, creo que hasta los 10 minutos...
Yo creo que los primeros minutos son una cosa encantadora, increíble. Incluso la cuestión de que él no habla.
Él no habla hasta
Hasta que no se encuentra con el geek, que
y
lo
de
encuentra...
hecho, al primero que le habla es al geek, que es en quien se va a transformar. Eso es
maravilloso.
Pero bueno, nada, una vez que ya se está estableciendo en esta feria, hay una escena que me parece que te plantea más o menos a lo que va a ir la cosa, lo que tiene para decir sobre estos embaucadores. Es el truquito que le hace Pete. ¿Cómo es que se llama el personaje de Bradley Cooper? ¿Ustedes vieron las dos películas?
Stanton.
Stan y Lilith. Satán y Lilith.
Claro.
Bueno, Stan se la cree enseguida, porque uno quiere creerse que tipo alguien te lee la mente y de solo verte sabe que tenés un conflicto con tu padre, que te pueden que esa persona que te está leyendo la mente por ahí te puede ayudar con eso. Y es muy interesante cómo Pete enseguida se da cuenta de que este cayó, tipo este podría ser, parecía que se lo estaba mostrando a un alumno y terminó siendo un pichón. Enseguida le empieza a explicar no quiero seguir y le termina explicando no, lo que dije es una cosa muy común en... Y cómo cae, me parece que es un momento bisagra de nuestro personaje, por eso me gusta tanto esa escena. Es un momento bisagra porque pasa de creerse especial a que le digan no tenés nada de especial.
Sos igual a todos.
Sos igual a todo el mundo porque somos todos iguales, esta es la realidad. Que es lo que nadie quiere escuchar. Y esto te justifica completamente la cantidad de mentirosos que hay que van a hacer cualquier cosa, que van a decir cualquier cosa... Lo que quieras escuchar te van a decir a cambio de lo que estés dispuesto a pagar. Sí.
Y es interesante que venga de la mano de Del Toro, que es una persona que siempre, desde su arte, siempre fue a por la fantasía, los mundos, los monstruos, qué sé yo. Y acá el monstruo es la humanidad. Y me parece que el derrumbar la magia es como muy interesante que se acerque de esa manera.
Es cierto eso. Yo a veces pienso, tal vez, viste, los directores de cine, los cineastas, en general la gente que trabaja en cine, incluso los cinéfilos, la gente como nosotros que ve todo lo que tiene tiempo de ver, son como los magos. Sabemos los trucos. Yo a veces entendería que el espectador más casual es el que por ahí puede llegar a salir de una película más confundiendo que lo que vio no necesariamente es una ilusión. Sí. Nosotros estamos constantemente entendiéndolo como una construcción. Y tal vez acá ves eso. Ves que Guillermo del Toro, Pete, como ya un mago que retirado, ellos saben el secreto. Sí.
Y ves el detrás de escena de la creación de la ilusión.
Sí, sí. Así que es todo ese tema me pareció muy interesante. Ahí por ahí se hace más relevante a lo que es el cine y lo que es cualquier tipo de espectáculo que te puede llegar a vender una ilusión que después podés tomar. En algunos casos se vende como real y en otras veces no, pero igual la gente por ahí
claro, pero la necesidad. Claro, o sea, a lo que yo me refería es que vos, cuando vos compras un ticket para una feria, cuando vas al cine, sí, bueno, sí, estás entrando en el pacto, digamos.
No, estoy completamente de acuerdo en la diferenciación. Lo que estaba queriendo decir es tal vez esto es lo que tiene para...
Ah, para traer.
Para decir la película, que de nuevo no sé cuánto más suma. Bueno, esto yo no lo dije. Yo no vi Nightmare Alley, la original, porque esta peli de Del Toro había escuchado que se estaba hablando muy bien, en donde ya se había estrenado, ya se había podido ver... Y me pasó como con West Side Story, una peli de la cual estamos diciendo que vamos a hablar en cuanto se pueda ver.
En cuanto a un Vicky la pueda ver.
En cuanto se pueda conseguir, vamos a hablar nosotros tres con ella. Nada, tampoco vi la West Side Story original porque todavía no la había visto. Porque quería ver a Spielberg de cero, lo que podía hacer con eso. Y en este caso me pasó lo mismo. Podría haberla visto tranquilamente. Se puede descargar de cualquier lado. La comparación que hicieron las dos personas que tengo acá aquí frente a mí, la puede hacer cualquier persona. Pero yo dije, ya que la voy a ver... La original la veré más adelante. Ahora quiero ver esta historia contada de cero por Del Toro. Que ahora que estoy hablando del tema, recuerdo que así como West Side Story no es un remake de la película, sino una readaptación del musical, sí. Del Toro, según dicen estas entrevistas, abordó este proyecto
desde el libro.
Claro, es una readaptación del libro.
Que ahí desconocemos, sí, quizás ahí está el pasado de Stan o algo.
Sí, sí, sí.
Claro, lo cual también me hizo enterarme de que el autor de este libro aparentemente es una cosa más o menos autobiográfica y era una persona que terminó con una... O sea, su historia termina... Bueno, claro, no sabemos si en el libro...
Como claro, si es el geek o no.
Ahora que lo pienso, me parece que en la entrevista esto no, tómenlo con pinzas, pero me parece que en la entrevista aclaraba de que el final de la película original es algo que agregaron por intervención del estudio. No,
así, es que se nota un poco se que es como un final muy de feliz. Película de la época.
Sí, claro, sí, como porque no querían que la gente salga de la sala de cine toda bajoneada. Pero parece que el libro, por esto me da la sensación de que por ahí el libro terminaba como termina la película, y este es un hombre que estaba luchando en este momento de su vida cuando escribió Nightmare Alley con el alcoholismo y termina suicidándose. Entonces,
y se suicida en el mismo cuarto donde escribió Nightmare Alley.
Escribió Nightmare Alley, lo cual hace que la autobiografía termine medio completa. Tal vez viene de un profundo lugar de autodesprecio lo que tiene para lo que escribió en su libro, qué sé yo, ¿no? Como que haya un elemento biográfico. Bueno, como decíamos, desde lo visual... No sé, desde que llega... Bueno, esto también tiene que ver con los primeros 10 minutos, como decíamos. Cuando llega la feria con la lluvia, me sentí como sumergido en la película desde el comienzo. Ese circo parece un lugar.
Sí, pero parece un lugar, pero dando cuenta de que es un artificio. Acá entramos en esta cuestión. Se ve todo como todo muy colorido, entre oscuridad, sí, y cierto. Todo, pero es como notás el cine todo el tiempo que la estás viendo.
Hay una obsesión en lo que es el diseño de decorados desde justamente en esta etapa de la carrera del Toro, que es impresionante. Últimamente está trabajando con una directora de artes que siempre es la misma, que evidentemente es...
Sí, se llevan bien. Claro, es un Thelma Shoemaker, pero del arte.
Claro, y es una de las mejores en su oficio, evidentemente, porque la realidad es que sí, cada rinconcito de ese circo parece...
Sí, se ve increíble.
Se ve increíble, parece como...
La galería esa del terror en la que se mete a buscar al geek es increíble. O sea, te saca un poco de la época porque decís, esto en el 47 no podía.
Pero
es una construcción... tremenda y que te mete con una incomodidad y una maravilla de las formas que es increíble.
Sí, sí, también la carpa de el peor, la única persona que le hace competencia a Stan en esta película es el personaje de William Dafoe, no me acuerdo el nombre ahora. Ahí también ves unas cosas horroríficas. Clem. el bebé ese con un tercer ojo, ese es tipo...
Yo no entendí igual, tipo, la importancia del bebé, por qué en los créditos terminamos con el bebé, por qué se le hace tanto foco a eso, no,
constantemente volvemos a él, sí, tal vez Del Toro le gustaba.
O sea, responde al tipo de bichos que le gusta Del Toro, sí, perfecto,
pero hay algo que está queriendo contar con ese bebé que no, yo tampoco...
No me lo llegó a comunicar, me parece.
Sí, sí, sí.
Sí, es cierto, porque aparte después está en la oficinita del final.
Sí, que es como medio legado de él, qué sé yo, qué pingo.
Pero aparte el bebé tiene un tercer ojo, que es, no sé, que ve algo con eso, no sé, es muy raro.
Sí, tendrá algo que ver con que los magos y ilusionistas venden que tienen un tercer ojo como realmente tiene ese bebé, no sé, estoy guitarreando. Pero bueno, sí, como estamos diciendo, el diseño de producción o dirección de arte, como le decimos acá, impecable. La fotografía creo que está con Licorice Pizza, West Side Story, como de las películas más bellamente fotografiadas del año pasado. Sí es mucho más, por eso decía, me parece que toda esta manera de filmar tan seca y preciosista, creo que queda muy bien con el estilo noir. Sí. Por más.
Para mí, si bien no es un noir clásico de lo que entendemos como noir, pero responde a eso a través de la imagen. La imagen sentís el noir, el género.
A mí me hizo pensar mucho en L.A. Confidential, ¿viste? Los Ángeles al desnudo, sí. un neo-noir, o sea, uno de esos noir.
Sí, que están modernos, que referencian al género, pero que no son noires porque no surgieron en esa época.
Claro, claro. No son de los 40. Y también la recuerdo, es una película que quiero volver a ver desde hace mucho tiempo. Pero la recuerdo como también impecable, súper prolija, con un no había un plano que puedas mejorar corriendo la cámara un centímetro para un costado. Y me parece que esta película tiene eso. Sí es una fotografía mucho menos impresionante como estos dos ejemplos que di, porque está buscando siempre dar la idea de algo súper clásico y prolijo, que no es poco. Y después esto se repite, la maravilla en la fotografía y la dirección de arte... Se repite, hay un momento en donde la película me pareció, en su lenguaje, en cómo cuenta, muy autoconsciente, que es cuando la primera vez que visitamos la oficina de ella, de la mujer fatal.
Lilith.
Que creo que es como una especie de curva, digamos, entramos por la recepción y la cámara gira, y te muestran esta oficina de una manera que es casi porno, o sea,
aparte es como tipo la oficina de un empresario, ¿no? De la psicóloga.
Sí. Es una... Se entiende que cada beta de madera...
Titán mogul del entretenimiento.
Sí, sí, sí. Pero más allá de eso, me parece que, o sea, cada beta de madera está como en su lugar.
Sí, es divina.
Es hermosa.
Tipo, crea espacios maravillosos.
Sí, sí, es eso. Me parece que es un excelente creador de... Así como es un excelente creador, o esto ya lo sabíamos desde hace tiempo, es un excelente creador de criaturas extrañas. Creo que en esta última parte de su carrera, con lo que fue la mansión en Crimson Peak, departamentito en la forma del agua y todos esos lugares, evidentemente podemos decir que es con su colega, directora de arte, cuyo nombre lamentablemente tampoco me acuerdo, son excelentes creadores de espacios. Y lo que me causó gracia...
es un poco... Ah, perdón, termina.
Dos cosas. Una, dije, si un decorado se pudiese comer... Tipo, me gustaría probar este decorado porque me pareció, viste, una delicia, todo perfecto, tipo, increíble, lo diseñado centímetro a centímetro. Y lo otro que pensé es, acá vamos a pasar ratos largos porque la película te lo está presentando como
lugar es importante. Tiene importancia esto. Y además que desde su presentación, de la forma de los espacios, si ya bien para esa altura cambió el tono de la película, porque ya no estamos en la feria.
Sí, sí, son dos pintadas claramente diferenciadas.
Sí, pero sin embargo se perciben como el espectáculo, el escenario, ¿entendés? Entonces todo el tiempo nunca pierde esa capacidad de showman que tiene Del Toro en la forma.
Había pensado también, claro, que tal vez este es el lugar en donde hace su show ella. Y claro, por eso está tan pensado como estaba pensado el escenario de cada uno de los otros.
Es el show y el engaño. O sea, así como Cena tenía en su show de adivinación, tenía a quienes le pasaban las fichas por abajo, ella tiene las grabaciones detrás de la pared.
Sí, sí. Y también estaba pensando en toda la modificación que hace el escenario para el personaje de Rooney Mara. Ustedes seguro se acuerdan los nombres.
Molly.
Nada, es como si fuese el escenario en donde hace su show ella. Sí. Eso también es
Cuando le crea la silla eléctrica es increíble. Sí, sí. Con el laburo que le metió ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, eso también me hace pensar en el tren fantasma, la casa embrujada del principio que decís, esto sale 5 millones de dólares. Claro,
cada cartucho. Sí, sí, sí. No hay manera de que haya hecho
sí,
eso.
Sí, sí, lo de la silla pensé.
Menos solo.
Menos solo.
Tipo sí. Hermoso, pero que esos carpinteros. Claro.
Aparte, los rayitos, sí, todo. Sí, tiene.
No, es imposible, es imposible. Me parece que es un código que te presenta Guillermo del Toro que. Así, desde todo, desde la casa.
No te está vendiendo nada real en ningún momento.
No,
todo
no,
el tiempo es
sí,
artificio.
Sí, nunca, digamos, nunca pensás eso.
No, por eso, bueno, ahí entonces hacemos una. Volvemos. Completamos el círculo con cómo empezamos esta sección de hablar de la dirección de arte y los espacios. Yo había dicho que era un lugar que parece que podés recorrer, pero si no es un lugar que podrías encontrarte en el mundo real.
No,
claramente.
No, bueno, ¿para qué querés ir al mundo real cuando no podés ver la película del Thor?
La oficina a la que la llevan cuando le hacen el interrogatorio con el detector de mentiras y todo, eso es re del futuro. ¿Dónde sí, están sí, metidos?
Sí, sí. Sí, sí, sí. Me hacía acordar como una prisión, como una especie de prisión toda esa mansión. Tipo, estaba hecha para que parezca que te están mirando todo el tiempo, que sí, estás como atrapado. Estaba
sí, me sí, sintió como si fuera un espacio de hombres de negro.
También,
tipo,
sí.
Unas oficinas.
Un laburazo. Pero bueno, otro elemento muy llamativo es que esta película tiene un elencazo de la puta madre. Hay muchos que estaban hablando de qué buen actor que es Willem Dafoe en una película.
Bueno, esta me parece
no
que es
lo
opuesto a Licorice Pizza, de que en Licorice Pizza estábamos hablando de qué bueno es ver gente con cara de gente. Bueno, acá vemos gente con cara de estrella, ¿no?
Sí.
Todos.
Todos.
Desde Ron Perlman hasta. Sí, sí, incluso personajes que no aparecen demasiado. Tenés a Toni Collette.
Bueno, Willem Richard Dafoe. Jenkins está también.
Que Blanchett en su peak de sí, Femme Fatale.
A mí me parece que tal vez, bueno, ustedes recién me decían que acá el personaje de la psicóloga es mucho más Femme Fatale que en la película original. Yo creo que tal vez una de las cosas, una de las, ¿viste? Lo que decía en la libretita de Guillermo del Toro, y él tiene una libretita. Él es un tipo que hace dibujos, ¿viste? Para sus películas.
La libretita de los secretos de los
claro,
trucos.
Claro, tal cual, es algo similar. Bueno, tal vez en la libretita donde tenía anotadas todas las cosas que quería hacer acá, una era, bueno, Cate Blanchett.
Más Femme Fatale, más.
Pero aparte, digo, específicamente Cate Blanchett. ¿Entendés? Cate Blanchett es una. La ves de Galadriel, ponele como muchos la conocimos, y decís, esto sería una Femme Fatale perfecta. Voy a ser el personaje perfecto para que Cate Blanchett finalmente, pues no sé si lo hizo alguna vez, pero acá es la Femme Fatale. Hay muchas Femme Fatales en los noir de los 40 que son, pero esta es como.
Sí, sí, está perfecta.
Idílica.
Sí, no tiene
pero
un pelo fuera de lugar.
En la interpretación es como que no. Es esto que decía antes, que siento las cosas como más acartonadas en esta
sí,
versión.
Puede ser.
Es como, es demasiado mala y se ríe y todo. Es como.
Lo que pasa es que
ahí el artificio no me funciona.
Sí.
Es como, no necesito que todo sea de mentira. Necesito que un poco de. De
realidad.
De realidad.
Algo que conecte
de dimensión de los personajes.
Yo creo que es la consecuencia de que está todo más puesto en un plano de blancos y negros, digamos, ¿no? En general. Entonces, bueno, está todo tirado un poco más al absurdo y más una interpretación como más acartonada, sí, como hablábamos. Pero bueno, qué sé yo.
Tiene que ver con
cuánto
compras del código.
Sí,
claro, yo en esa no entré. Me pasó eso con varios de los personajes.
A mí me gustó mucho. O sea, yo todo el tiempo vi lo. Creí ver lo que estaba queriendo hacer. Lo de que los personajes son acartonados me parece fundamental. Pero eso yo es algo que asocio también mucho con el noir de los 40, en donde viste los personajes.
Sí,
son.
Sí,
bueno,
pero
hay
si
una.
Vos vieras esta,
claro,
me parece
bueno,
que no pasa eso con los personajes.
Hay algo de particularmente del personaje de Stan, que si bien los primeros 10 minutos, que son súper interesantes, en donde él no habla y tiene como esta expresión más como. Como este rostro más deadpan, digamos, como
sí,
más inexpresivo,
inescrutable.
Sí, inescrutable. Que está bueno y termina funcionando en esos primeros 10 minutos, pero lo que tiene el original es que el tipo es muy encantador. Tipo, es encantador desde el principio. En ningún momento
te seduce
tiene,
y te
seduce
compra.
Y vos entendés por qué Molly está atraído por él, por qué Cena está atraído por él, porque
sí,
un poco lo que pasa acá con Cena, que es las primeras imágenes que lo ves ahí enseguida, es que, bueno, sí está atraído por él porque es Bradley Cooper, ¿entendés?
Claro.
No es que hizo nada más que
claro,
estar ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, eso, en varios aspectos pasa eso con. Me parece que falla un poco en saber desarrollar a los personajes.
Uh-huh.
Porque Bradley Cooper, no sé, tiene 2 escenas, habla con Pete con ella, y enseguida le venden los trucos.
Sí,
no,
sí,
no hay
sí,
como una compra de él engatusándolos, engañándolos.
Sí, porque algo, digamos, lo que desarrolla el anterior es que este código que tenían, estos trucos que tenían, eran un truco secreto que tenían que ellos quieren vender en algún momento. Porque tipo tiene valor monetario eso que hacen, porque es un tipo de espectáculo que cotiza, digamos. No todo el mundo sabe hacer estos trucos que son complejos, que mientras hablas le estás diciendo, mientras decís una cosa estás queriendo decir la otra, ¿no? Que requiere como concentración y qué sé yo, que acá no lo tiene en la película y enseguida como que lo toman, viste, de este pibe. Y no se entiende no bien se por qué, compra, porque él no como, se los compra, ¿no? Claro. Como que desarrolla esta capacidad de comprar a la gente recién cuando tiene toda esta situación con el policía, pero no es encantador desde el principio.
Y le termina restando peso a la personalidad de él, sí. Porque por ejemplo cuando se va y Toni Collette le dice, bueno, tomá, te la ganaste la cosa, y en la otra era como tipo había un enojo porque él las había engañado, sí. Él la estaba cagando a ella con el personaje de Rooney Mara, había como otras betas, uh-huh, que le aportaban mucho más a lo que es los personajes.
Ok, pinta, esta película me re gustó, pero pinta mejor,
sí. La otra, te juro que está muy buena
la que no vi, pero sí, bueno, entonces tal vez tiene más que ver con que con esta etapa de Del Toro en donde son más,
sí, son pinceladas más gruesas, sí, me parece
más
que
unidimensional,
es más la, sí, forma,
uh-huh, que le pasaba bien en la forma del agua, que el malo era re malo, malísimo, viste que él, sí, siempre tiene malos malísimos, pero que me parece que están mejores desarrollados, ponen en El Laberinto del Fauno, que, sí, es un hijo de remil puta, pero tiene una pena de personaje, pero está atravesado por lo que le pasó con el padre, digamos, sí, de repente está como, si bien es un hijo de puta, está como humanizado, viste, lo podés entender y a la vez lo podés odiar. En cambio acá son malos.
Sí, es lo que decías vos, blanco y negro, no hay más.
Sí, en ese sentido hay ciertas cosas que hacen un poco de ruido del protagonista. Que sí, mucho pasa porque, sí, ahora que lo pienso, porque está bueno, uh-huh, porque es muy apuesto y no me da mucho la edad, ¿no?
Como, sí, no se sabe bien qué edad tiene, no sé qué edad tiene Bradley Cooper
y debe tener casi 50 o algo así, y, pero me parece un poco raro que se independice y se aleje de su casa paterna, o sea,
sí,
la historia que le está tocando vivir tiene pinta de un pibe de 22,
no, claro, que de un tipo más grande, sí, hay algo de que me parece que Del Toro está confiando en algo de esa historia del fuera de campo demasiado y no explica tanto qué es lo que pasa con el padre.
No sé por qué quiere, por qué regresa a eso al final mostrando de cómo lo mató. Ya todo lo que sabemos del personaje no cambia nada el saber cómo mató al padre,
claro,
porque,
sí,
ya sabemos que es una basura.
Lo torturó al padre, pero no sabemos qué fue lo que le hizo al padre para que
¿cuál es el catalizador?
Claro, cuál es la pena de él, digamos, ¿no? Que me parece que eso está como medio pasado por arriba y está la película, lo que hace es confiar demasiado en ese fuera de campo que está pobre, digamos.
Sí. Sí, y sí, que la original no precisa de ese fuera de campo y sin embargo el personaje funciona.
Sí.
Yo pensaba, antes de grabar este podcast, grabamos sobre Licorice Pizza, donde también está Bradley Cooper, y hablábamos de esto, ¿no? De qué bueno ver a Bradley Cooper haciendo comedia,
sí,
y qué,
nuevo, sí,
qué gran actor que es. Y acá lo ves en un registro totalmente diferente y es como que es,
sí,
nada.
Está sí, está me.
A mí me gustó mucho como personaje duro, salido de 100% salido de un noir. Pero bueno, sí, siempre volvemos a lo mismo de que yo, al no haber visto el original, en donde evidentemente el personaje funcionaba mucho mejor.
Te lo perdes.
En este punto me lo pierdo. Pero bueno, en algún momento la quiero ver, porque aparte dicen que es una joya. Fue una de esas películas que no tuvo éxito cuando se estrenó y bueno, con el correr de las décadas transformó,
sí, claro,
en un clásico de culto, al punto de que hay mucha gente que dice que es el mejor noir jamás hecho, ¿viste?
No sé si es el mejor noir.
Pero está muy bueno.
Pero sí,
sí,
debe estar entre los mejores, qué sé yo. Algo que me quedé con ganas de hablar de Cate Blanchett con respecto a esto. Bueno, de nuevo, tal vez yo compré, y al no tener punto de comparación con otra cosa, yo compré mucho en estos personajes que son
arquetipos.
Claro, que prácticamente arquetipos. A mí, cuando revela su plan, que no me lo vi venir ni en pedo. Después me cerró, pero la verdad que no me lo vi venir cuando se ríe diabólicamente.
Oh,
dije,
sí, es una gran risa, es una gran risa malvada.
Este gusto, tipo, este fue un gusto que se quiso dar, sí, Guillermo del Toro. Sí, ponía a Cate Blanchett a reírse, básicamente muju, jajajaja.
Sí, sí, tal cual. Sí, fue increíble. Yo en un momento pensé, digo, está entongada con Molly, dije, Carol 2.
Yo pensé algo
así. Bueno, yo pensé que iba a pasar algo así, pero en relación con él, la primera aparición que tenemos de ella, cuando le ofrece la cartera,
ah,
qué,
sí,
sé yo, como él sabía lo del arma y todo. Muy,
sí,
como,
yo también
muy tirado de los pelos.
Show,
y dije, por ahí ya está entongada, le dieron vuelta, porque
claro,
en la película,
sí,
original pasa esto de que ella no cree en él y él le muestra sus dotes, qué sé yo, y después se entongan juntos. Pero acá dije, por ahí lo dieron vuelta y ya se conocen y ya lo armaron y Molly no lo sabe.
Qué sexual suena
¿Entongarse?
Sí, se entongan juntos, pensé. Al toque. Pero nada, me gustó eso. Cómo termina siendo como una especie de villano de serial o de uh-huh. novela pulp. Bueno, incluso de historieta de la época. Lo último que vemos de Cate Blanchett cuando llega la policía y le preguntan si está bien es tipo un primer
plan.
Sí, sí, pero con una voz como que quedó medio ronca. Rosa, sí. Sí, sí.
Bueno, el momento en que la empieza a ahorcar, eso es maravilloso. Sí,
por eso, está.
Es más, pensé que le iba a matar.
Yo también. Sí. Sí, sí.
Es una película exquisita.
Yerba mala nunca buena.
Ahí lo que tiene son esas cosas también que eso sí me gusta del Toro. Es como cuando se saca con todo. Bien, tipo sí. cuando le rompe la cara a Richard Jenkins y te pone ese plano, le falta toda la cara.
O cuando atropellan al otro.
O cuando sí.
¿De Mindhunter? ¿Cómo era que se llamaba?
Pero también medio...
No sé el nombre del actor, pero sí, pero es de Mindhunter.
Me dio mucho gusto verlo.
Sí, sí, tipazo.
Todos los actores, desde el más principal, Bradley Cooper, hasta el más secundario, caras reconocibles. Sí, pero, sí, en ese sentido es muy lo opuesto al otro que nos juntamos a grabar hoy, que es Licorice, ¿cómo se llama? pero bueno, ahí llegamos un poco al final, que a mí me tomó completamente de sorpresa, obviamente.
Para mí el final sube mucho. O sea, yo en un momento ya me venía como aburriendo de la película, porque me parece que da demasiadas vueltas, que la otra... Nada, sí, es como va a los bifes todo el tiempo. Sí. Y acá es como que se toma demasiado tiempo para explicar las cosas, para explayarlas, qué sé yo, y era como que me terminaba agotando. Pero para el final es como que pisa el acelerador y no para.
Sí, sí, sí. Sí, para mí las mejores partes están en el inicio y al final.
Sí, tal cual.
No, la última caída en espiral del tipo, aparte está contada con una elegancia porque se sube a ese tren, parece que se está escapando, pero es como que nunca se termina de escapar porque después tenemos esa especie de elipsis en donde... Parece que se está despertando en ese vagón, pero vemos que tiene barba y ya está como en una especie de esos campamentos.
Se transformó como era en John Peters.
Sí. Sí.
Claro, esa era la barba que estaba juntando.
Con los homeless.
Pero bueno, nada, sí, se despierta con siendo un homeless en esos campamentos que creo que se ven en películas de la época también.
Sí. Es más, eso es una escena de la original, está ese momento él con los otros.
Pero bueno... Ahí llegamos a la escena final en donde es todo como muy... Sí, de nuevo, muy cruel. Es una película que es cruel. Ah, sí, me quedé con ganas de comentar sobre los arranques de violencia típicos de una película de Guillermo del Toro. Eso obviamente en los 40 segundos no estaba. Pero sí, me parece que a del Toro le encanta la ultraviolencia y a mí también. Entonces cuando pasaba eso decía...
El momento que la vieja mata al marido y se mata a ella... Eso es tremendo. Y
es otra cosa que nos pasamos de largo, que es donde te dice el peligro de las mentiras.
Sí.
Él está convencido de, bueno, estoy mintiendo, me dijeron que
pero
esto
no
estaba mal.
Pero no es tan terrible, los ayudo.
Sí, sí, les dije no una ayuda esperanza.
Y él sabe que no los ayuda.
Se está automintiendo. Ahí está el autoengaño. Él engaña a otros y se engaña a sí mismo.
Como, probablemente se autoengañe la gente que se hace como que lee una bola de cristal y esas cosas que existen. Existen hasta hoy en día. Hay gente que lo cree. Eso es lo que me parecía llamativo de la película, que no deja ninguna duda de que esto no existe.
Los espiritistas que nos escuchan no nos abandonen.
Sí, bueno. Oh, sí, la verdad que me parece.
Vengan a tirarnos las cartas, yo reacepto, me divierte.
¿En serio? No, yo no sé, me da un rechazo eso.
Yo tenía una profesora de lengua del secundario que nos tiró las cartas, que estaba tipo maniática del tarot y qué sé yo, y te leía las manos, todo.
Ay, ay, ¿y se cumplió lo que te auguró?
No me acuerdo ni qué me dijo.
El problema es ese, que se va a cumplir porque son medias verdades.
Imagínate lo que hacíamos en el secundario, nada, el pedo.
Sí, yo también tuve unos últimos años de secundaria que podría no haber ido. Pero bueno, sí. Me parece que ese momento de ultraviolencia en donde esta pareja, bueno, donde hay asesinato y suicidio, es tal vez es lo que es más presente de todo, de esta idea que está del Toro diciéndonos, lo que opina sobre los chantas que creen que están... sumando y no están restando por completo.
Claro, para la gente que es de otro país, chanta significa, tipo, es una persona que te engañe.
Sí, un embaucador.
Un embaucador. Sí, un canalla.
Lo estuvimos diciendo de un montón de formas distintas. Sí. Creo que probablemente ya había quedado claro. Pero bueno, ahí llegamos a la última escena en donde sí, nos muestran que lo cruel que es el mundo, porque una de las primeras cosas que nos enteramos es que este tipo compró todos los restos de la otra feria porque evidentemente quebró, lo que sea, la cerraron, andá a saber qué les pasó. Incluso me parece bastante cruel el hecho de que no nos da la información de qué es lo que pasó exactamente. Pero sí sabemos que la desguazaron. A mí me llegó de la nariz todo el tema de que, o sea, primero le dice andate, tenés olor a que te measte encima. Y cuando le dice, tipo medio con lástima, no, está bien, acércate, un trago, dije, pero con el olor a meo y todo, ¿qué está pasando acá? ¿Entendés? Como llevó de la nariz. Y cuando en cámara lenta empecé a entender que le estaba haciendo exactamente lo que le habían
enseñado. Sí, lo que le vaticinó a Willem Dafoe.
Sí, lo que se le hace a un geek. Obviamente ese conocimiento lo deben tener muy pocas personas y tenés que haber trabajado en un carnaval y tenés que haber tenido confianza con el tipo que hace esas cosas horribles. O sea que es muy improbable que la persona que tenés enfrente sepa.
No, más una persona que estuvo viviendo en la calle. Por que eso, está, claro, sí.
Pero nosotros lo sabemos y él también. Entonces sabemos que le está contando algo que él sabe. Y al final, cuando... bueno, el final es perfecto. Eso es una
cuando
cosa...
Cuando rompen llanto y
rompen
se
llanto
río.
Y risa. Sí. Y termina diciendo, ¿nací para eso? Un autodesprecio. Ese final, mientras estaba viendo ese plano, que evidentemente era sostenido, y íbamos a ver cómo estaba pasando por todas las emociones que existen en este personaje, yo estaba diciendo... Estaba rezándole al dios del cine y
para
a Del
que
Toro.
Ahí.
Sí, claro. A Del Toro como su apóstol. Le estaba diciendo: tenés que terminar en este plano, Del Toro. Por favor, no me hagas esto. No puede seguir de acá. Y
no, no, el cierre es perfecto.
Termina y dije: tipo, uf, una película que a mí me estaba gustando mucho más de lo que les estaba gustando a ustedes. Por esta razón, de que vino la otra. Me pareció un final perfecto, perfecto.
Es que llega ahí, sí, llega a la altura de toda la angustia y todo el mal que estaba sintiendo ese chabón a lo largo de la película. Pero a mí me pasó, no sé si por haber visto la original, de que sabía que él terminaba convirtiéndose en el geek, me pasó que igual sentí como que estaba medio subrayado. Tipo, la escena de Willem Dafoe explicándole todo el discurso está porque obviamente él va a recibir
sí,
ese
claro,
discurso
sí,
después.
Para mí está un poquito largo ese plano final, pero sigue teniendo
pero
la
funciona,
potencia.
Pero funciona,
sí. Para mí todo ese momento final funciona, pero es un poquito largo y él se ríe demasiado, no sé. Pero está muy bien. Como, digamos, en la otra película está en ese mismo instante, pero tiene esa coda del final en donde lo salva, que aparentemente es esto que le impusieron los estudios o lo que sea. Pero nada, sí, ese momento de tragedia pura está en las dos películas y me parece que acá está funciona.
Está mucho mejor trabajado, sí.
Escuché, hay dos cosas sobre este último plano, como para cerrar. Una, no estoy seguro si en la novela, en la película original o en las dos cosas, lo que dice es, fui hecho para esto. Y acá dice, nací para esto. Y me parece que también lo hace más cruel, ¿no? Porque fui hecho para esto te implica, no sé, te da la idea de que está pensando en que cayó en este abismo, de que es el castigo que merece por las cosas que estuvo haciendo. Nací para esto es mucho más horrible porque es de alguien que se odió, que
no,
cree
sí,
que...
del destino.
No,
del
y ahora lo relaciono y volvemos un poco al principio con esto que mencionábamos
del
bebé, porque el bebé ese nació para eso, para ser un monstruo, y el chabón nació, o sea, para convertirse en un monstruo, y fue un monstruo todo el tiempo, sin necesidad de ser un geek.
Ahí está la razón por la cual siempre volvemos al bebé, porque
ahí está.
Bueno, también
ahí funciona mucho mejor.
Ahí funciona mucho mejor.
10 para Nico.
Listo. Ahí le subimos media estrellita.
Nico probó la matriz.
Bueno, y lo otro que es. No hablamos mucho de cómo fue el detrás de escena de esta película. Parece que filmaron la segunda parte la filmaron primero, justo antes de la pandemia.
Oh, no, lo peor.
Y tuvieron que parar por la pandemia hasta fines del 2020, creo, donde hicieron toda la parte de la feria.
Claro.
Lo cual es bastante extraño, ¿no? Porque ya de por sí, por razones de producción, decidieron...
Y sí, tiene sentido.
Filmar en desorden, pero que durante mucho tiempo... O sea, se hayan detenido durante mucho tiempo y después vuelvan a hacer lo que viene antes.
Sí, aparte la parte más importante que es todo lo del inicio, que tiene que tener sentido y coherencia con lo anterior. No sé, yo me hubiera muerto de la angustia todos esos meses.
Sí.
Les cuento.
Le juega a favor el hecho de que las dos mitades son muy diferentes una de la otra.
Sí, pero igual, tienen que empalmar, no te podés mandar cagadas ahí.
Sí.
Después
no, obvio.
Un montón de tiempo sin filmar, me muero de la angustia. ¿Sí? Entre
bueno,
la pandemia, viste, no sé qué hizo Del Toro, pero se ve que estuvo charlando con la psicóloga.
En el medio, Runimara tuvo un hijo. O sea, cuando filmaron la...
Ah, claro,
que es Enoch, lo vemos en la película.
Lamentablemente. Claro, después lo ponen en el frasco cuando filman todo lo del circo. Horrible, horrible lo que está diciendo Nico. No, para que sea una idea, estaba como, viste, cuando las actrices esconden un poquito su panza, toda la segunda parte de la película, que es lo primero que filmaron, estaba como escondiendo un poco su panza, y después tuvo suerte, porque cuando tenía que aparecer en bikini, en paño, con menos ropa, ya había...
Había pasado un montón de tiempo, sí.
Había pasado un montón de tiempo y ya el hijo existía.
No estaba en su cuerpo.
Y es un hijo sano, no está en ningún frasco, para que se queden tranquilos.
Dentro de todo lo sano que puede ser un hijo de Joaquín Phoenix. Phoenix,
¿no? Sí,
ah, es cierto, claro.
Un jokercito le salió.
Mamita querida. Bueno, igual en Camón, ¿no? Por ahí demuestra que puede ser buen padre, qué sé yo. No la vi todavía esa película. Lo otro que sucedió es que Bradley Cooper aprovechó y perdió un montón de peso para que pase como de menos años, más joven,
en la primera parte
que es lo segundo que filmaron. Pero bueno, lo más interesante que leí de detrás de escena es que el día que iban a filmar este último plano, que según Guillermo del Toro era el plano más importante de toda la película, se habían reservado todo un día de rodaje. Porque él estaba mentalmente preparado en dedicarle 50-60 tomas, claro, todo lo que sea necesario para que
salvar esta compañía.
Este momento sea perfecto. Obviamente Bradley Cooper estaba en la misma sintonía y qué sé yo. Parece que fue un día que había alerta de huracán, algo por el estilo. Se estaba acercando un momento.
La gran Coppola. Sí, sí. El espíritu de Coppola.
Sí, sí, que aparte es lo que es como empieza la película, ¿viste? Con una tremenda tormenta. Y dicen, bueno, tiremos un par. Y bueno, de último lo dejamos para mañana porque sabemos que esto nos va a tomar un montón de tiempo. Lo que vemos en la película es el primer intento.
Ah, mira.
Es fascinante eso. Y tal vez por eso un poco más largo.
El productor anda recontento.
Sí, sí, sí. Cerraron, porque en una película como esta, $1,000
en un
minuto. Pero lo que dijiste antes me hizo pensar en esto que había leído. Tal vez es un poco más larga que lo óptimo.
De todo, porque es la primera, sí, sí.
Es como que se enamoraron de lo crudo, como salió de la primera, y bueno, claro, es como es.
Y ahí está, sí.
Ahí está. Pero bueno, nada, sí, un final espectacular de una película que la verdad a mí me gustó muchísimo. Y nada, sí, me gusta que me haya salido bien el plan de esto, de que evidentemente me gustó más tal vez porque no vi.
Claro, antes, sí, igual es una...
Igual dijiste lo mismo cuando grabaste sobre Shape of Water. Espera unos años a ver qué pensás después de la película.
Sí, puede llegar a pasar. Lo dudo, porque en su momento también de Shape of Water, ya desde el comienzo me daba algunas dudas. Fue un poco complicado porque tuve unos invitados especiales que estaban mucho más enamorados, ¿viste? Vinieron... Leandro Balbuena de la revista Cine Fantástico, sí, Bizarro, y Mati Horta. Ellos estaban más enamorados y yo también. Me había gustado más de lo que considero ahora, pero...
No, influenciaste por ellos.
Claro, por ahí me dejé llevar. Viste, cuando hablé de dejarme llevar, eso fue un factor. Esta creo... Pero nunca sabe. Estaremos atentos a qué nos... Con qué va a venir... Del Toro, sí, estamos seguros que dirige la de Pinocho, ¿no?
La co-dirige con otro tipo.
Claro, porque es toda de animación, va a ser la primera vez que haga algo de animación. Me interesa.
Sí, es algo, me suena algo similar a lo que pasó con Fantastic Mr. Fox, que siempre que se sumerge en la animación tiene que
ser. Y además que es interesante que guarda como esta similitud con El Laberinto del Fauno, que es contarte un cuento, pero centrado en la Italia de Mussolini, entonces hay contexto de la guerra y demás, entonces está interesante como interpretar eso. O sea.
En ese sentido, que tal vez nos devuelve, o tal vez...
Si fuera en castellano sería perfecto.
Sí.
Tal vez es
o
una
combinación.
Claro.
¿No es en italiano? ¿Es en inglés?
No, es en inglés.
Ok. Pero bueno, tal vez nos trae lo mejor de este del Toro preciosista, pero bueno, vuelve el rock and roll del Laberinto del Fauno, el Espinazo del Diablo y esas cosas. Ya veremos. Les propongo que cuando se estrene nos reunamos en este mismo lugar, a esta misma hora, para hablar de ella. Seguro como mínimo.
Acepto.
Seguro como mínimo va a valer la pena.
Uh-huh. Sí.
Sin más que decir, esto fue KMS después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
El callejón de las almas perdidas conecta el camino de las ánimas en pena con la avenida de los espectros extraviados.